¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Ya llegamos al día viernes, listos para acompañarlos en un nuevo Nada Personal. ¿Qué tal, Consuelo Saavedra?
Bien.
¿Cuál te la pensaste?
No, estaba pensando en lo caluroso que va a estar el fin de semana.
Sí, se cumple el pronóstico.
Sí, claro. Bueno, pero todo anticipa que va a ser bastante calor.
Qué rico igual.
Sí, sí, ya instalarse como en modo verano. Modo terraza, modo verano. Rico.
Tuve una semana tan intensa en tanto tema que vamos a tratar de abrirnos en esta última jornada a otras realidades para distendernos un poco, mirar también temas que a lo mejor nos quedaron un poco rezagados durante la semana. Y vamos a conversar de tecnología al terminar el programa en la segunda parte. Los días viernes reservamos la segunda media hora, un poquitito menos, la verdad, del programa, para luego, no sé, mirar qué cosas novedosas hay, el iPhone, por ejemplo.
Claro, que se lanzó hoy día. Claro. O sea, llegó hoy día a Chile.
Exactamente.
Sí, el nuevo iPhone, el 8. El 8. No el 10 o X, pero...
Tú dijiste ni el 2 o el 3.
Ah, ya. No sé por qué me tenga que me hacer mucho bullying sobre este tema.
No, te juro que no. Voy a hacer lo posible, no quiero jurar, pero
gracias.
Voy a hacer lo posible.
De eso, del Cyber Day o Cyber, ya no sé, Cyber Week, fueron 3 días. ¿Cuál es la evaluación que se hace?
Interesante, ya. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? O si tú tuvieras que ser un superhéroe, ¿qué superhéroe te gustaría ser? Yo sé que las alternativas no son muchas o son menos superhéroes femeninas que masculinos, pero igual, ¿cuál te gustaría ser?
No sé. No, me gustaría ser la mujer biónica.
Te iba a decir la mujer biónica. Te vi de cara a mujer, te vi cara a Lindsay Wagner. En estos momentos Pilar Vergara corre en círculos.
Para saber quién es
Lindsay Wagner. Buscando en Google quién es Lindsay Wagner.
Vino al Festival de Viña.
Y vino al Festival de Viña.
Usó poncho.
Usó poncho. Qué grande, qué Consuelo. Es la mejor dupla que uno puede tener en la vida. Te pasaste. Oye, ya, bueno, a mí, si yo tuviera que elegir un superhéroe.
Yo tenía la Barbie de la mujer biónica.
¿En serio?
Sí.
Yo tenía el muñeco del hombre nuclear.
¡Ah, en serio!
Sí, pues yo si tuviera que. Me gustaría ser Lee Majors, el hombre nuclear.
Sí, pues. O sea, ¿Era astronauta o no?
Era astronauta. Claro. Lo reconstruiremos.
Claro.
Y se murió Oscar Goldman. Este año creo que se murió Richard Anderson, el que lo reconstruyó. Pero bueno, vamos a hablar. A propósito de superhéroes, de esto, porque el elenco de la Liga de la Justicia revela qué superhéroe le gustaría ser en verdad y no coinciden uno con el otro. De eso vamos a estar hablando en los próximos minutos. Mire, de eso vamos a mirar también, esto va a ser interesante, ¿ah? Tantas cosas que dicen los candidatos presidenciales, temas de los que les preguntan en las entrevistas, pero ¿saben hoy día realmente cómo es Chile? Usted me dice, nada, pero obvio, pero a ver. Si se lo llevo a cifra, ¿cuánto es el salario medio? ¿Cuánto es el salario promedio? O las pensiones promedio. Porque empezamos a encontrarnos con el polígrafo, el mercurio, una serie de datos, da la sensación de que los candidatos no tienen tan claras ciertas cifras. ¿Cuántos inmigrantes hay? ¿Cuántos haitianos hay?
Hemos discutido eso, el cifrismo que ha tenido esta campaña.
Sí, entonces vamos a poner el número a este país. Sí. Así que lo vamos a hacer al comienzo del programa. Y vamos a estar hablando
Es que yo sigo con dudas, bueno, lo podemos conversar en un ratito. Sigo con dudas respecto de cuántas cifras realmente tiene que manejar un candidato presidencial.
No creo que tenga que manejarlas, pero lo que creo es que es bueno que nosotros tengamos claro cómo es Chile.
Eso es cierto.
Y eso sirve. Vamos a mirar qué pasa en Bolivia. Evo Morales está intentando hacer una modificación para... no voy a decir eternizarse en el poder, pero volver a ser reelecto. ¿Cuáles son las trabas con las que se está encontrando? Se las vamos a explicar también aquí en el programa.
Oye, nos encontramos con una historia increíble. A propósito de la discusión sobre la televisión pública, que la tuvimos esta semana también en Chile, respecto de la capitalización de Televisión Nacional y en general, sí, pues. ¿Qué significa la televisión pública? Bueno, en los Países Bajos, en Holanda, hay un proyecto que es financiado por la radio y televisión pública, pero es bien... controvertido, no sé si tanto para ellos, pero la mirada que podemos tener nosotros, sabemos que en Holanda hay una política bastante liberal respecto del uso de las drogas, bueno, y hay dos jóvenes que tienen un canal de YouTube y que parte de esos videos también se transmiten por un programa de televisión, esto es financiado por el Ministerio de Salud, por el gobierno de Holanda y por la televisión pública. Lo que hacen estos dos jóvenes es probar drogas en pantalla. ¿En qué consiste este proyecto que llama bastante la atención? Se lo vamos a contar en el Nada Personal de hoy.
Eso y varias otras cosas más que vamos a revisar a partir de ahora. Empezamos al tiro, vamos con el primer tema esta tarde aquí en el Nada Personal. A ver, yo les decía que nuestro país, en su diversidad tan compleja, ¿no?, nos muestra en épocas de campaña a candidatos hablando y tratando de reflejar, muchas veces con frases genéricas, pero a otras con cifras, cómo ellos ven a Chile. ¿Cómo es, sin embargo, Chile, más allá de cómo lo ven los candidatos? Es lo que nos parecía interesante comentar esta semana, visto que ya ha pasado varios días desde el debate presidencial, donde salieron algunos a hacer chequeos sobre los datos que entregaron los propios candidatos, en fin, miren. Chile tiene, después de los dos censos, porque hicimos uno el 2012 y tuvimos que corregirlo este año, 17.373.831 habitantes. Somos 17.373.000 personas y fracción. Y miremos cuál es la expectativa de vida de los chilenos. Si lo concentramos en el caso de los hombres, están viviendo hoy día 90,3 años y las mujeres 85,2 años. Perdón, las mujeres 90,3 años y los hombres 85,2. Este es un dato que es súper importante porque cuando miramos el tema de las pensiones nos encontramos con una asimetría que es bien relevante. Las mujeres sabemos que por ley, o sea, por lo menos de acuerdo a lo que establece la ley, se jubilan antes que los hombres, independientemente de que en la práctica sigan trabajando algunos años más y no se jubilen al tiro. Pero si las mujeres viven más que los hombres 5 años más y se jubilan 5 años antes, significa que tienen 10 años más en que sobrevivir con pensiones que son bajas. Ganan un tercio menos promedio que el hombre por hacer el mismo trabajo y además cotizaron menos tiempo y trabajaron menos años. Puesto así, evidentemente que va a ser para el próximo candidato presidencial un desafío muy grande el tener que abordar esto de la expectativa de vida de los chilenos, ver si eventualmente hay que aumentar la edad de jubilación. Porque si yo me llevo esto que le estoy diciendo, los hombres viven 85,3 años y las 85,2 y las mujeres 90,3 años y lo llevo a las pensiones, mira, para quienes cotizaron entre 25 y 30 años, las mujeres y los hombres no cotizan lo mismo. El promedio es bien bajo. 311 mil pesos. 311 mil 19 pesos. Pero si lo desagrego, en el caso de las mujeres es de 277 mil y en el caso de los hombres 346 mil.
El promedio este por sexo.
El promedio por sexo.
Claro, imagínate en las mujeres sueldo mínimo nomás.
Claro, ni siquiera, o sea, ando por el sueldo mínimo. Ahora, insisto en quienes cotizaron máximo 30 años. O sea, imagínate los que cotizaron 20 años. Y aquí sí que la cifra disminuye un montón. O sea, si yo tomo la cifra, estoy tomando la cifra de la Superintendencia de Pensiones, ¿eh? O sea, si la miro ahí, la verdad es que la base es extremadamente baja. Y uno entiende, por lo tanto, por qué el Noma AFP o la discusión sobre modificar el sistema se ha convertido en parte del eje de la campaña. Si lo miro también en términos de ingreso, creo que esto es bien importante, cuánto ganan los chilenos, porque siempre estamos discutiendo sobre el promedio. El promedio, claro, sirve porque es un promedio, pero como tantas veces uno dicho en este programa, yo y mi vecino, si yo tengo dos autos, mi vecino no tiene ninguno, significa que entre los dos cada uno tiene un auto, pero yo no le presto mi auto al vecino. El promedio en Chile de los ingresos son de 517.540 pesos. 517.540 pesos. Pero si me voy a la parte media, 340.000 pesos o menos gana la mitad de los chilenos hacia abajo. O sea, de la mitad de los chilenos gana 340.000 o menos que esa plata. Es muy poco. En estricto rigor, es muy poca plata. Las jubilaciones no distan tanto en promedio de lo que gana la mitad de los chilenos hacia abajo.
Claro, pero ahí estás comparando promedio de jubilación con media de sueldo.
Con media de sueldo.
Que no es lo mismo.
Que no es lo mismo. Porque si me voy a la media de la jubilación, baja a los 154.000, 155.000 pesos. O sea, de verdad es la mitad. Ni siquiera.
¿Acaso? Por efecto de muchas lagunas, mucha informalidad en el trabajo y sueldos que son súper bajos.
Entonces, claro, son dos elementos que que el próximo presidente va a tener que abordar. Probablemente si es Piñera el próximo presidente, hay quienes estén votando por él. Si uno mira, además, podríamos hacer el ejercicio la próxima semana de quienes votan por cada uno de los candidatos. Los que votan por Piñera son personas que tienen la expectativa de que aumenten las remuneraciones, cosas que efectivamente promedio ocurrió en sus 4 años de gobierno. Y este es un elemento crucial, porque la gente al final, más allá de todas las discusiones, lo que necesita es un incremento en su sueldo.
Y empleo formal, probablemente.
Y un empleo formal. Tenemos 11 años de escolarización. Son 12 años de escolarización. De primero a octavo básico, 8. De primero a cuarto medio, 4. 8 más 4, 12 años de escolarización. Pero el promedio de Chile es de 11 años. Y esto, fíjate que es interesante como elemento. ¿Cómo se mide? Desde el que está hoy día en primero básico hasta las personas que no han muerto. O sea, voy al final. Claro, se te dispara porque hay mayores de 40 años, incluso mayores de 30 años, que no terminaron el colegio. Entonces, por eso es que no llegamos a los 12 años. Si lo desagrego, me encuentro con este resultado que a mí me parece que es un poquitito angustiante. Resulta que el 69,7% de la población, o sea, pongámoslo en números redondos, el 70% de la población no completó la educación media. Al día de hoy en Chile, solamente el 30,3% tiene educación media completa.
¿Tan bajo?
Sí. De la población mayor de 25 años, mayor de 25 años, porque hay gente que puede salir del colegio a los 25.
No, claro. o puede estar midiendo a toda la población joven que no ha egresado.
Claro, pero por eso se hace hasta los 25, porque se calcula que hasta los 25 años, es muy raro que a los 25 años no haya salido del colegio. De mayores de 25 años, tenemos casi un 70% de gente que no terminó la educación media, o sea que le faltó cuarto medio, que no alcanzó a terminar cuarto medio. Y tenemos apenas un 19,8% de gente que alcanza la educación superior completa. La educación superior completa es de un 19,8%. Entonces, cuando el tema de la discusión sobre la educación pública o la educación en términos generales, la escolar y la superior, se toma la agenda, tiene una razón de ser. Ese 80% de gente que no tiene educación superior completa vota. Ese 70% que no tiene educación media completa vota. Y está pensando, ya no es probablemente en él.
En que sí. No le pase a sus hijos o, claro. a las futuras generaciones lo que ellos vivieron.
Seguimos teniendo, Consuelo, hoy día 7 de cada 10 estudiantes que ingresan a la universidad son primera generación de su familia en acceder a la educación superior profesional. Ese es un dato súper relevante. Entonces, claro, los padres de esas generaciones están esperando que no les vaya a ocurrir lo que ellos vivieron. Entonces, no quieren que se reflejen sus frustraciones en ellos.
Oye, el otro día que conversaba sobre eso en el informante con Carlos Peña, que es algo que los que se interesan en los temas de educación, obviamente ya lo vienen conversando hace muchísimos años, pero vale la pena recordarlo, que en el fondo son las expectativas que tú tienes respecto de qué significa ir a la educación superior en Chile.
Qué buena conversa esa de Carlos Peña.
Súper, súper interesante desde muchos puntos de vista, pero en este aspecto en particular, en el fondo tú tienes unas expectativas desmedidas respecto del retorno, no económico, el retorno social, de oportunidades, económico, que te entrega ir a la educación superior. Pero eso está medido en relación a que muy poca gente iba antes a la educación superior, por lo tanto, entre comillas, el premio que tú recibías por ir a la educación superior era muy alto. Y cuando tú amplías, exacto, democratizas la entrada a la educación superior con toda la importancia que eso tiene, evidentemente, y que hay que fomentar, en fin, el premio es mucho más bajo, porque ahora hay mucha más gente que accede a la educación superior.
Genera, por lo tanto, frustraciones, etcétera.
Ya no es lo mismo, no es lo mismo en sueldo, no es lo mismo en estatus.
Que tenía mucho estatus, efectivamente, que lo explica ahí Carlos Peña, además en el libro esto de lo que el dinero se puede comprar, que está lanzando en estos días. Oye, solo para completar el Chile de hoy, que es el que va a enfrentar el próximo presidente, tenemos 2,7% todavía de población migrante. Significa que el 30% viene del Perú, al 13,6% de Colombia, los argentinos 11,9% y los haitianos son apenas el 2,1%. ¿Cuánto es el total de inmigrantes? 465.000 personas de infracción, por lo menos los declarados formalmente. 9,7% de los inmigrantes vive en situación de pobreza y más del 61% vive en la región metropolitana. Termino con este otro dato a propósito de la pobreza. La pobreza en Chile hoy día es del promedio 8%, son 1.400.000 personas, un poquitito más, las que viven en situación de pobreza, pero la pobreza se mide por canasta básica, pero también se mide pobreza multidimensional. Si yo tomo la pobreza multidimensional, que es básicamente la escolaridad, la nutrición, la adscripción a algún sistema de salud, que no sea persona indigente, o sea, que pueda estar en un sistema de salud, que tenga seguridad, que pueda tener ahorro propio para su jubilación, si esas personas no tienen alguno de estos elementos que le acabo de nombrar, no tienen descanso, por ejemplo, hay gente que trabaja doble turno en la noche, nochero, y después en el día maneja un taxi, o que no tiene vacaciones, esas personas tienen pobreza multidimensional. Y la pobreza multidimensional en Chile es de casi un 21%, o sea, 2 de cada 10 chilenos tiene pobreza multidimensional. Son 3 millones de personas. Y para terminar, la cosa que le preocupa a la gente, la delincuencia. La encuesta que hace Seguridad Ciudadana respecto de la delincuencia dice que el 9,2% de los encuestados fue víctima de un hurto en los 12 meses previos a responder el cuestionario. El 5% dice que sufrió robo con violencia o intimidación. 4,6% robo con sorpresa, por ejemplo, que te robe la cartera del auto o el computador, y 5,1% robo con fuerza en la vivienda. Y donde menos seguros se sienten, en los estadios, en los terminales de buses, en los paraderos y cuando van sacando plata desde los cajeros automáticos. Para finalizar, tenemos hasta ahora 35 femicidios, uno más que el año pasado, y todavía nos queda un mes y medio para terminar el año, y esto a mí me parece que es, de verdad, extremadamente preocupante. 11 millones de personas están en FONASA y 1.900.000 en ISAPRE.
Eso es y eso es insólito, tanto que nos centramos en la discusión sobre las ISAPRES cuando es un porcentaje
muy bajo.
Súper bajo de la población.
Ahora,
o sea, toda la conversa debería estar sobre FONASA. AFP es generalizado, es una conversa nacional, pero las ISAPRES, con todo lo que criticamos el sistema, creo que le dedicamos demasiado tiempo versus lo que nos deberíamos preocupar de FONASA, listas de espera, calidad de la...
Y 4 millones de personas que no están en ninguno de los dos sistemas. Imagínate. Entonces, por eso es que también esto se convierte en otra de las materias y cifras que los candidatos deberían manejar. Se las contamos nosotros aquí, en el Nada Personal. Seguimos.
Te voy a llevar muy lejos de Chile ahora.
A ver...
en una galaxia muy lejana. Hablemos de Arabia Saudita y de los tremendos cambios que están ocurriendo en ese país de la mano de MBS. No es una empresa, no. Es Mohammed bin Salman. Es el príncipe heredero que está revolucionando Arabia Saudita. Hay que ponerle muchísima atención a este hombre por los cambios que está logrando implementar en su país. Tiene apenas 32 años... y está provocando verdaderamente una revolución. Ha estado en una purga, pero feroz. Se han detenido a miembros de la Casa Real, a ministros, a empresarios. Ha cambiado a gente en el gobierno. Su objetivo también es que su país termine de depender exclusivamente del petróleo, ¿verdad? Sabemos que el petróleo va eventualmente en baja y los países que dependen exclusivamente de los hidrocarburos tienen que ir transformándose en términos de su economía, y ese es el objetivo a largo plazo que tiene Mohammed bin Salman, MBS. A ver, él es hijo del rey Salman bin Abdulaziz. Llegó al poder él el año 2015. Y de a poco fue instalando a este hijo suyo, a MBS, en el ajedrez del poder. Tradicionalmente, el trono se iba pasando de hermano a hermano entre los hijos del fundador del Estado de Arabia Saudita, en 1932, todos bien viejos a estas alturas del partido. Entonces era muy difícil pensar en alguna modernización de Arabia Saudita, incluso aunque habláramos solo en términos económicos. Estamos hablando de un territorio donde más del 60% de la población tiene menos de 30 años. Entonces llamaba mucho la atención que los gobernantes fueran todos hijos del fundador, sigan tornando unos con otros. Todos los príncipes, muchísimos príncipes, ocupaban los cargos principales en el gobierno. Y los gobernantes tenían una media de 70 años, ¿ya? Y con una población mayoritariamente menor de 30, como les decía. Y por eso se pensaba que en Arabia Saudita los cambios iban a venir muy, muy lentos. Sin embargo, el actual rey, Salman bin Abdulaziz, es el que está empujando los cambios a través de instalar a su hijo, a MBS, en los puestos de poder. Él es hijo de la tercera esposa del rey Salman, estudió derecho en Arabia Saudita mismo, no es de esos príncipes que se han educado principalmente en el extranjero, y empezó desde bien abajo, primero trabajó en la empresa privada, después fue pasando por diferentes puestos en la administración, fue asesor, fue jefe de la Corte Real de la Casa de Saud, fue presidente del Consejo para Asuntos de Economía y Desarrollo, fue el ministro de Defensa más joven del mundo y era el segundo en la sucesión al trono, pero ahora ya está como príncipe heredero. Desde que llegó al trono su padre, como les contaba, en el año 2015, ha ido jubilando a muchos de los que estaban en la pole position para hacerse del trono. Sacaron al ministro de Relaciones Exteriores, cambiaron al ministro de Petróleo, que tenía 79 años, fue colocando MBS a gente que era cercana a su círculo en exteriores, en defensa, en el control del petróleo, y su padre sacó a su hermano, ya que era el que supuestamente tenía que heredar el trono, lo sacó, puso a su sobrino, pero en junio de este año se destituyó al sobrino, que era Mohammed bin Naif, lo mandaron de gobernador, lejos de la capital, de Riad, y eso dejó entonces el camino libre a MBS como heredero definitivo directo al trono para poder empezar a impulsar estas reformas económicas. Y ahora lo que está haciendo también es poner en línea al wahabismo, que es el establishment religioso muy estricto que hay en Arabia Saudita, y ha ido empezando a empujar cambios sociales, como que las mujeres manejen, por ejemplo. Hemos visto en todo este año avances que eran impensados hace muy poco en Arabia Saudita, en el fondo encasillando y enrielando la influencia del ala más dura del Islam, del wahabismo, que es el que tiene más influencia entonces en Arabia Saudita. Así que MBS, él es el hombre al que hay que ponerle atención.
Seguimos aquí en Nada Personal. Oye, de un revolucionario a otro que quiere revolucionar su país, pero a través de la Constitución, Evo Morales en Bolivia, que quiere extender su mandato, que recordemos empezó en enero del 2006, lo quiere extender por lo menos hasta el 2025 o incluso más. Resulta que su movimiento al socialismo, el MAS, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se refuerce una serie de artículos de la Constitución que lo que hacen hoy día es que se limita a la reelección. Recordemos que Evo fue electo, yo decía, el 2006, pero lo reeligieron el 2009, se lo reeligieron además, digamos, de forma bien abrumadora, con el 64% de los votos, y después lo volvieron a elegir el 2014 con el 61% de los votos. La cosa es que el 2009, es decir, cuando él fue reelecto el 2009 modificó la Constitución, por lo que él dice, su primer periodo no cuenta porque empieza a regir a partir de esta nueva Constitución. Y se permite una reelección, por lo que él interpretó que su primera elección fue el 2009 y no el 2006. Y por lo tanto, su reelección fue el 2014 y no el 2009.
Es un maestro.
Claro. La cosa es que el año pasado...
Sí, pero ¿cómo resuelve el plebiscito?
¿En qué sentido?
No, de que la gente no quería reformar la Constitución.
Ah, ya voy a ir a eso. Voy a ir a eso en un momento más. Solamente para terminar de darle un contexto. En febrero del 2016 se hizo este referéndum para modificar la Constitución y ahí, a propósito de esta pregunta que tú haces, lo que se quería era permitir que se pudiera reelegir el 2019, pero perdió. Perdió además 48-7 versus 51-3 de la gente que le dijo que no. Resulta que lo que dice el movimiento del socialismo, porque no lo dice Evo Morales, pero es su partido, es un movimiento creado por el mismo, es que ese referéndum estuvo viciado porque se dio en medio de una supuesta guerra sucia por las denuncias de corrupción contra la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, que hoy día está en la cárcel. ¿Se acuerdan ustedes? Y además toda la discusión de que Evo Morales tenía un hijo que no había querido reconocer, en fin. Y por lo tanto, el gobierno está intentando, a través de una serie de recursos, que se anule el resultado de ese referéndum para convocar a otro.
¿Pero por qué? Porque está influenciado por el debate público respecto a la...
Porque está influenciado por el debate público. Ahora, ese camino probablemente no conduce a ninguna parte. No es el único. El gobierno quiere que el Tribunal Constitucional revierta los artículos de la Constitución porque, dice, es necesario volver a mirar esta Constitución porque atenta contra los derechos humanos. Déjeme poner una pausa ahí, ya se los voy a explicar. que cómo podrían atentar contra los derechos humanos. La cosa, primero tengo que explicar esto, que es un poquito técnico, pero es muy relevante para que se entienda bien la historia. El gobierno quiere modificar ahora los artículos de la Constitución porque a fin de año se van a renovar los miembros del Tribunal Constitucional y se renuevan a partir del voto popular, que cada vez es más escaso para el presidente Evo Morales. Y aunque los candidatos son elegidos por el Congreso, y el Congreso mayoritariamente es de Evo Morales, de todas formas, como la gente elige a los miembros del Tribunal Constitucional, el temor que tiene Evo Morales es que en la práctica lo que ocurra es que los miembros del Tribunal Constitucional no sean partidarios del gobierno. El argumento para la modificación, ahora sí me meto de lleno al tema, es que dicen que esta restricción constitucional que limita la reelección a una sola vez de manera continua, como en Estados Unidos, es una violación a los derechos humanos. Así, es una violación a los derechos humanos. Los abogados constitucionalistas dicen que Evo Morales, el impedimento para que se vuelva a presentar es una violación a los derechos fundamentales del hombre. Pero los constitucionalistas, preguntados en cualquier lugar, otro lugar del mundo, dicen que la reelección indefinida no es un derecho reconocido en ninguna convención internacional. Por lo tanto, mal podría considerarse que esta es una violación a los derechos humanos. Si el tribunal no da luz verde, el Tribunal Constitucional, cosa que también es muy probable, también hay otros planes. Por ejemplo, una que es modificar la Constitución a través del Parlamento. Se necesitan 2/3 de los votos. Volver a modificar la Constitución. Y el otro, que es el que me parece a mí más increíble,
a ver,
es que 6 meses antes de que termine el periodo, Evo Morales renuncie y lo reemplace su vicepresidente Álvaro García Linera.
Ah,
así, sí. Evo podría repostularse argumentando que no terminó su mandato.
Ese había escuchado yo.
Si todo falla, el MAS podría evaluar la candidatura de David Choquehuanca, el ex canciller, que él podría entrar, digamos, ya en la línea de sucesión de Evo Morales. Evo, recordemos que se convirtió ya el 2015, en octubre del 2015, en el presidente boliviano con más tiempo en el poder en forma continua, con 9 años y 8 meses en ese momento, y superó a Andrés de Santa Cruz, que estuvo entre el año 1839, estuvo ahí 10 años. Es el jefe de Estado latinoamericano vivo con más años en el poder, Evo Morales, al día de hoy. Por ahora, el candidato con más posibilidades de ganar es el expresidente Carlos Mesa, que estuvo entre el 2003 y el 2005, el vocero de la causa marítima. Evo aparece en la encuesta con un 29%, Mesa con un 21%, y hay otro que se llama Samuel Doria, que tiene un 7% de intención de voto. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero ese es el escenario boliviano. Seguimos en Nada Personal.
Seguimos
con los youtubers.
Es mi historia favorita. Es demasiado buena. Es increíble. Mira, Nelly Benner, Bastian Rossmann y Rens Polman son 3 jóvenes youtubers de los Países Bajos, de Holanda. Ya, todo bien. Pero tienen un canal que se llama Drugs Lab, el laboratorio de drogas. Y básicamente lo que hacen es probar drogas delante de la cámara en un programa que es financiado por el gobierno.
Qué liberal, oye.
Me encanta, son demasiado liberales. Bueno, sabemos que Holanda tiene una política como bien liberal respecto de las drogas, pero es un canal educativo, lo financia el gobierno y lo financia también la radio y televisión pública, ¿ya? De Holanda.
Imagínate la televisión pública chilena financiando
eso. Eso pensaba yo, lo conversaba hoy día en la mañana con unos amigos en el canal.
Todos los chilenos aprobados por el Senado se están drogando la consola de Juan Manuel.
Ya, bueno. Es un objetivo para divulgar, pero para también cuáles son los efectos en el cuerpo de los diferentes psicotrópicos. Hay algunos que no prueban. Heroína, por ejemplo, está fuera de la lista, no la pueden probar. Pero cocaína, peyote, marihuana, ketamina, LSD, hongo, droga sintética, todo lo que quieran. Cada viernes a las 5 de la tarde prueban una droga nueva. ¿Cómo eligen la sustancia? ¿Cómo educan? Bueno, ellos mismos lo dicen. Dicen, Drugs Lab es un canal educativo de YouTube sobre drogas. Nosotros, bueno, Renz, Nelly y Bastian, tomaremos drogas que ustedes quieren que probemos. Hacemos esto en nombre de la ciencia para mostrar cuál es el efecto. Pueden sugerir cualquier tipo de droga usando el hashtag Drugs Lab. Y además de nuestro experimento semanal, les vamos a entregar métodos de uso seguros, información sobre las dosis seguras, los efectos, los riesgos, consejos útiles sobre lo que se debe hacer y lo que no cuando se está volado, básicamente. Miden en pantalla la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, para que la gente pueda ver también cuáles son los cambios fisiológicos que provoca cada una de las drogas. Por ejemplo, recomiendan, no sé, probaron el Valium, ya la que es el diazepam, básicamente. Hacen recomendaciones como solo cómprenlo con receta médica, antes de usarlo hablen con su médico, no lo tomen nunca durante más de 2 meses, no lo combinen con alcohol. Pero hay cosas graciosas. Por ejemplo, prueben en un minuto una droga que se llama GHB. Ya, no sé qué droga es, no sé si es el éxtasis en realidad, perdonen la ignorancia, pero GHB, y es una droga que se supone que te dan ganas de tener relaciones sexuales, digamos, te excita sexualmente. Entonces él le dice a la niña, dicen que GHB te pone caliente, digamos. Entonces ella dice, bueno, no estoy particularmente caliente en este minuto, pero tengo una sensación en mi cuerpo, estoy con un poco de asco, en realidad no me gustaría tener sexo ahora. A ver, pero ponte de espalda, le dice él. Mira, dice ella, me siento como una estrella de mar. empieza a escribir. Tengo una sensación agradable en la parte de abajo del vientre, como unas cosquillas enanitas en, no voy a decir la palabra, pero ahí, ¿ya? Y él le pregunta, ¿qué son cosquillas? Ahí. Bueno, la traducción del artículo es en español, así que voy a decir en el chocho. En español de España. Ya, pero en el fondo van describiendo todas las sensaciones que tienen. Es impresionante. Y incluso como uno se masturbó delante de cámara tapado, digamos. Pero bueno, todo eso pasa en este canal de YouTube que se supone que quiere estar cerca de los jóvenes, decirle cuáles son los riesgos de tomar drogas, qué pasa con el cuerpo y dar recomendaciones respecto de cuáles son las dosis seguras. ¿Qué me dicen? Drugs Lab. Financiado entonces por la emisora pública de radio y televisión y dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia.
Oye, vamos al tiro al Tribunal Más Destacado y a delación compensada porque ya estamos sobre la hora, antes de para ganar tiempo para la conversación que vamos a tener un ratito más. Pero digamos que la historia de nuestra delación compensada, que ya se la vamos a contar en un momento más, bien interesante, pero la del titular más destacado también, porque hay, como en otros países, en Arabia Saudita, del que estábamos hablando, mucho cuestionamiento sobre cómo tratan a las mujeres. Déjeme decirle que no es el único país.
Es muy divertido. O sea, es como tragicómico en realidad. Esta es la municipalidad de Shanghái, sacó un manual de conducción, ¿ya? Que tiene capítulos, no sé, sobre cómo llevar a los niños, conductores ancianos. Y tiene un capítulo especial para mujeres, ya, recomendaciones para mujeres. Por supuesto que no hay ninguna recomendación especial para los hombres. Ya, pero por ejemplo, no llevar el pelo suelto, no usar pelo largo. Dice, a pesar de que el cabello largo es hermoso, evitará que las mujeres que conducen vean coches aproximándose por ambos lados. O en las emergencias, donde el conductor tiene que darse vuelta, la cara, digamos, la cabeza, el pelo largo no solo bloqueará su vista, también se le podría enredar en el manubrio y en los asientos del auto. En fin, también advierte de que es peligroso. También advierte que es peligroso ir con tacos más allá de 4 centímetros de altura. Concuerdo. Cuando uno maneja con tacos es un poquitito incómodo y es difícil la frenada, el embrague, que sea, en fin. También advierten sobre usar perfumes fuertes en el coche. Eso puede dar lugar a una explosión, dice el manual. Colgar decoraciones en el espejo retrovisor. Bueno, lo increíble es que esto no solo se hizo en Shanghái, por lo demás en China las estadísticas indican que las mujeres tienen una tasa de accidentabilidad mucho menor que la de los hombres. Una tasa, no estoy hablando en cantidad, probablemente manejan más hombres, pero digo la tasa. Las mujeres son mejores conductoras, tienen menos accidentes que los hombres. Bueno, pero hay otras provincias que han sacado consejos similares, como la provincia de Jiangsu, que está en el este de el país. Se les advertía en el manual sobre hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto, maquillarse también o incluso manejar de mal humor. Los estados de ánimo de las conductoras tienden a ser fácilmente influenciables. Su mal humor afectará su rendimiento de conducción, advirtió la policía de Jiangsu.
Oye, buen tema. Ya, y tengo que ir rapidito con este otro también de nuestra sección de la acción compensada. Resulta que hicieron una encuesta entre los protagonistas de La Liga de la Justicia, la película que se estrena a fin de año, sobre qué superhéroe le hubiese gustado ser, independientemente del superhéroe que le toca interpretar. Y resulta que, a pesar de que uno piense que inmediatamente Batman o Superman se podrían haber llevado la mayoría de los votos, fue Flash el que se llevó la mayor cantidad de respaldo, aunque digamos que La Mujer Maravilla lo siguió bastante de cerca. Por ejemplo, Henry Cavill, que es el que protagoniza Superman, Gal Gadot, que es La Mujer Maravilla, Ray Fisher, que protagoniza a Cyborg, son los que prefirieron a Flash. Mientras que Jason Momoa, que representa a Aquaman, dice que a él le gustaría ser Batman. Y resulta que Ben Affleck, el Batman, él se decanta por La Mujer Maravilla. Al igual que Ezra Miller, que representa a Flash, que también considera que si tuviera que ser algún superhéroe, sería La Mujer Maravilla. Ante la consulta de por qué la mayoría prefirió a Flash, lo que dijo Ray Fisher, que es la respuesta más concisa y contundente, él dice, ¿quién no querría usar la velocidad rápida para incluso poder mover las cosas? La capacidad de viajar en el tiempo, que sin duda es extremadamente tentadora, cualquier ser humano querría hacerlo. Los protagonistas de la Liga de la Justicia, ninguno coincidió con el superhéroe que le toca. Vamos a la pausa. Y lo hacemos con Miguel Mateos, con uno de sus grandes, grandes éxitos. Cuando seas grande, está grandecito, sí, pero aún así, viene a Chile.
Viene a Chile y está celebrando 30 años ya del disco Solos en América. Y es lo que viene a presentar. Va a estar el 7 de diciembre en el Teatro Caupolicán de Santiago. También va a estar en el Sporting Club de Viña del Mar. Solos en América, de Miguel Mateos, tiene éxitos, pero tremendos como este que estamos escuchando. También Llámame si me necesitas. Es tan fácil romper un corazón. Y Solos en América.
Bueno, Perdiendo el control, también uno de sus clásicos. Vamos a la pausa. La vida está llena de sorpresas. Por ejemplo, la oportunidad de un nuevo trabajo, emprender un nuevo proyecto, la familia que crece. Al final, eso que no siempre sale de acuerdo a tu plan, eso se llama vida. Y Principal puede ayudarte a vivirla asesorándote con tus inversiones. Principal, tu vida, la mejor inversión.
Si hablamos de viajes de negocios, de inmediato pensamos en Cocha Corporate, gestión de viajes de primer nivel, con sistemas que se adaptan a todas las empresas y un respaldo de más de 25 años de experiencia. Si buscas tranquilidad en tus viajes, entra a Cocha Corporate a través de cocha.com.
Si estás pensando en celebrar un cumpleaños o tienes una comida, organízate con totus.cl. Regístrate en el sitio, elige tus productos favoritos, tipo de despacho, compra y listo. Tu pedido llegará en la fecha y hora que elijas. Fácil, cómodo y conveniente. Totus.cl. Calidad y buenos precios a un solo clic.
Acepta lleva más de 15 años conectando a todos los chilenos a través de una gran red de procesos digitales. El mundo avanza rápido y no quieren que te quedes atrás. Conoce sus productos en www.acepta.com. Piensa en grande, piensa en Acepta. Chile Velocidad Digital.
Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.bsf.cl. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Este 1 y 2 de diciembre, el corazón de todos los chilenos se volverá a encender por los niños de la Teletón. Hagan sus aportes en los puntos de recaudación para conseguir una vez más la meta Banco de Chile. Desde siempre, el Banco de la Teletón.
Cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que te cambies de fondo cada rato, porque eso no te ayuda. En Cuprum te entrega la asesoría personalizada y las herramientas digitales para ayudarte a tomar buenas decisiones. Cuprum, su desafío es mejorar tu pensión.
Las historias del día deben ser muy bien contadas y precisas, al igual que el vino 1865, elaborado con gran precisión enológica para rendir homenaje al año de fundación de Viña San Pedro. Vino 1865, Precision in Winemaking.
Si te gusta ser dueño de cosas hechas con pasión y detalle, conoce el proyecto de inmobiliario Indesa Tadeo 1091 en Las Condes, cercano a plazas, colegios y universidades, pensando en tu calidad de vida y vida familiar. Conoce más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y también ciudad.
En tiempo de elecciones, tenemos solo tres opciones: comprar, arrendar o cloud. Y ahora en noviembre, Softland con un 20% de descuento en cualquier modalidad de adquisición. Visita www.softland.cl.
Nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato con ustedes aquí en el Nada Personal. Ya hablamos de tecnología. Espérenos.
Hay quienes siempre están en búsqueda de lo mejor. Buscan calidad y tradición. Buscan seguir los pasos de la excelencia. Y también poder dar sus propios pasos. A todos ellos les decimos que pueden encontrar lo que buscan en Clarks, la marca más grande en el mundo de zapatos Comfort, reconocida por su alta calidad y tecnología. Conoce nuestra colección para hombre, mujer y niños en nuestras tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y Falabella.com.
1865. Un vino que honra el año de fundación de Viña San Pedro, para marcar un hito en la historia del vino chileno. Desde entonces, nuestra pasión y dedicación elaboran un vino con gran precisión enológica. ¿El resultado? Descúbrelo en cada botella. Precisión desde 1865. Precision in Winemaking. Promovemos un consumo responsable. Disfruta y bebe bien. Producto para mayores de 18 años.
Hace más de 15 años, iniciamos el camino de conectar Chile a través de procesos digitales. Hoy, podemos decir que el camino ya está trazado y que hemos creado una gran red de conexiones que une a todos los chilenos. Sigamos avanzando juntos en este camino. Súmate a nuestros servicios de factura y firma electrónica, certificados y documentos digitales, servicios biométricos y mucho más. El mundo avanza rápido y no queremos que te quedes atrás.
Piensa en grande, piensa en Acepta. Chile, a velocidad digital.
Cuando hablamos de bodegaje, todo lo que debes saber es que Bodegas San Francisco tiene 31 años de experiencia en el arriendo de bodegas. ¿Quién te puede ofrecer más? No solo eso, al trabajar con Bodegas San Francisco, cuentas con seguridad, comodidad, buena ubicación y distintos tamaños de bodegas, lo que nos permite responder exactamente a tus requerimientos. Comunícate ahora, ingresa a nuestro sitio www.bsf.cl y comencemos a trabajar. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Cuando niño, mi plan era viajar por el mundo, conocer diferentes civilizaciones y vivir la más grande aventura. Claro que al pasar el tiempo, la vida cambió los pasaportes por pañales y los viajes en avión por paseo en coche. Ahí pude experimentar el mejor viaje de mi vida. La aventura más grande, ser papá.
En Principal creemos que eso que no siempre va de acuerdo al plan se llama vida y podemos ayudarte a vivirla. Principal, tu vida, la mejor inversión.
En Cuprum no te diremos que alcanzar una buena pensión es fácil, porque no lo es. Alcanzar el futuro que quieres depende de las acciones que tomes hoy, pero también de que el sistema de pensiones tenga mejoras. Por eso en Cuprum llevamos más de 10 años presentando propuestas para mejorarlo, porque hay cosas que no pueden seguir esperando. Cuprum, nuestro desafío es mejorar tu pensión.
Dicen que hay un día del año capaz de encender el corazón de todo un país.
¿Y cómo funciona?
Solo tienes que creer.
Este 1 y 2 de diciembre haz tu aporte en nuestros puntos de recaudación y juntos encendamos el corazón de todos los chilenos. Banco de Chile. Desde siempre, el banco de la Teletón.
En Indesa, pensamos antes de crear. Eso es lo que nos apasiona y nos guía. Cuando estás frente a nuestros proyectos, puedes sentir lo que pensamos y creemos. Como Viñas de Chicureo, resultado del trabajo del arquitecto Gonzalo Mardones y del paisajista Juan Grimm, que lograron una perfecta armonía entre arquitectura y naturaleza. Conocer Viñas de Chicureo es conocer Indesa. Infórmate en indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad.
Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Note 8, diseñado para mejorar tu productividad gracias a su S Pen, que te permite tomar notas sin desbloquear el teléfono. También podrás desplegar dos aplicaciones de forma simultánea en la pantalla, mejorando aún más tu productividad. Samsung, acelerando posibilidades y negocios. Encuéntranos en samsung.com/business.
Tiempo de elecciones. Usted solo tiene tres opciones: comprar, arrendar o cloud. Incorpore hoy en su empresa el mejor y más completo software de administración en la modalidad que a usted más le acomode. Las soluciones de Softland le permitirán cubrir integralmente todas las áreas de su empresa. Y ahora solo por noviembre, una espectacular promoción. 20% de descuento en cualquier modalidad de adquisición que usted elija. Visítenos en www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil.
Ya estamos de vuelta en Duna FM, esto es Nada Personal. Hoy con Consuelo Saavedra vamos a conversar sobre tecnología.
Chiches varios.
Lo que nosotros hace rato teníamos ganas de hacer, porque nos parece que no solamente de series, de películas.
Y de alcohol. Y de comida.
Que es de lo que hemos hablado últimamente, vive el hombre, sino que nos queremos concentrar también en tecnología. Así es que para quienes se están sumando a nuestra sintonía, prepárense, vamos a conversar con periodista de ciencia y tecnología del Diario La Tercera, Francisco Aguirre. Gracias por estar aquí, bienvenido.
¿Cómo están, muchachos?
Gracias por acompañarnos.
Un gusto verlos de nuevo.
Sí, pues, gracias por venir.
Hace tiempo que no me invitaban, estoy feliz de
estar aquí. Qué bueno.
Sí, nosotros también estamos muy contentos que nos acompañes.
Sí.
¿Qué? ¿Qué iba a decir algo?
No, un saludo a Matías del Río que me acogió gratamente la última vez que
estuve. La última vez.
Con la Connie. Con la Connie.
Sí, no. Bonito. Nuestro, una gran experiencia, un gran Android lover.
Es un gran crédito nuestro Matías del Río. Sí, sí,
un Android lover.
Android lover, sí, pues sí, Matías es super Android.
Sí, no sí, Android. Y yo traje una pauta de iPhone y me la destrozó así, sí, en el piso.
Matías, Android, yo sé, mira, es una cosa más que nos marca la diferencia, pero con Matías nos preguntamos que somos tan amigos y somos tan distintos. Es una cosa más.
Buenísimo.
Bueno, hablemos de, a ver, ¿por dónde quieres partir la tecnología hoy día?
A ver, con lo que pasó esta semana, con el denostado, el cuestionado evento de compras online, el Cyber Monday.
¿Por qué tan cuestionado?
Porque todos los años, este evento se viene haciendo hace 7 años ya, y todos los años las quejas son las mismas, todos los años los consumidores reclaman por las mismas cosas, los precios falsos, las caídas de los sistemas, todo, y las empresas no entienden, no aprenden. Ya al cierre del Cyber Monday el miércoles hubo casi 500 reclamos por parte de los usuarios, y eso va creciendo a medida que van avanzando los días.
Demos beneficio a la duda. Los reclamos no significan que sean de verdad fallas de las empresas. Puede haber gente que reclama, pero que su reclamo sea injustificado. También podría pasar que hay gente que dice, no, pero es que me parece que es una estafa, que no tengo idea qué, que yo lo vi más barato en otra tienda, por ejemplo. Estoy exagerando el argumento, pero... Y además para el volumen de compras, 500 me parece igual un número bajo, ¿no?
Sí, eso como te digo, va creciendo a medida que van pasando los días, y al final, una semana después que se hace un cierre de más o menos el CERNAC, ahí cuenta y dice, oye, no sé, hubo miles, porque el año pasado por aquí tengo el dato más, 30.000 denuncias el año pasado. ¿Cachai? Es bastante más que las 500 que dividía. ¿Por qué? Porque a la gente, por ejemplo, no le llegan los productos, les llegan tarde, les llegan con deficiencia, cambian los precios, ¿cachai? Entonces hay varios problemas que se van suscitando a medida que pasa el evento. Pero como digo, las quejas son las mismas, la caída de los sistemas, los productos que son inflados al principio. Hay un cúmulo de cosas que hacen que este evento, que trata de imitar a lo que pasa en Estados Unidos, se enturbie un poco, ¿cachai? En ese sentido, de repente sería bueno contarle a la gente que el Black Friday gringo original es el 24 de noviembre, y que el 14 de noviembre, para que la gente esté como un poquito atenta, empiezan las ofertas. Y de ahí en adelante, como que la gente trate de meterse a las páginas en internet en Estados Unidos y encargue cosas en Amazon, en eBay, en ¿cómo se llama esta página? China.
Alibaba.
Sí, Alibaba, por ejemplo. Y porque estos tipos se vuelven locos y hacen descuentos de verdad con 70% de descuento, ponte tú. Y es bastante interesante. Entonces, el 24 de noviembre es el Black Friday gringo. El 14 de noviembre empiezan como las ofertas. Y el 27 de noviembre, 3 días después, se hace el Cyber Monday gringo. Original. Todo esto solo es el evento original.
Claro,
y ahí es como y eso de verdad son ofertas donde si tú tenías algún reclamo mandas un correo y te mandan el producto de nuevo.
Claro, el punto es que también esta fecha yo creo que está asociada a que la gente pueda comprar, creo que a medida que más empresas participan, a medida que son más días, porque va a aumentar, recordemos hace 7 años era una noche, ¿verdad?
Sí, sí,
esto.
Sí,
entonces,
sí.
Más productos, más empresas, más días, más gente participando, más gente con confianza para poder comprar con internet, eso evidentemente que te aumenta el número de reclamos, independiente de que claro, si tienes 30.000 ya hay un problema por ahí, pero creo que también está asociado a la cercanía de la Pascua, de Navidad. Entonces, no sé si uno alcanza, por ejemplo, a encargar aprovechando el Cyber Monday gringo.
No, esto no. Ahora hay 175 empresas, ponte tú, ¿cachai? Del promedio, la gente, los organizadores, esperan, no sé, 140 millones de dólares, esperaron 140 millones de dólares en ventas, y eso va subiendo a medida que pasan los días. Entonces, no sé, la experiencia durante los 7 años no ha cambiado mucho, y en general la gente igual sigue comprando y sigue reclamando de todas maneras. En Twitter la gente hace pedazos, hace trizas al evento, y todo por los reclamos usuales, falta esto, productos con fallas, etcétera. Así que eso, ¿ustedes compran en internet, no?
Yo compro harto por internet. ¿Sí? Fundamentalmente Amazon, en todo caso, ¿eh?
Sí.
Pero no solamente Amazon, pero compro Nike, como ciertas cosas, pues compro mucho fuera.
¿Ya?
Aquí, pocaso. Sí, porque, a ver, yo soy muy Mac lover, entonces he comprado en Mac Online y he tenido hasta ahora pura buena experiencia.
¿Ya?
De todo lo que he comprado, tanto para mi empresa, para yo como persona particular, las cosas que he comprado siempre me han llegado en el tiempo prometido, nunca me han dicho y que después esté fuera de stock. Ha sido buena experiencia. Y he comprado en multitiendas y también hasta ahora ha sido muy buena la experiencia. He comprado, ¿sí? O sea, creo además que las multitiendas han ido aprendiendo bastante, a pesar de que creo que les falta
mucho.
Porque hay ciertas cosas que uno necesita poder mirarlas muy en detalle. Por ejemplo, si hay que comprar algo que tenga tela, no sé, o ropa de cama, o no sé qué, o un sillón, por ejemplo, que se note la textura de lo que estás comprando. A diferencia de comprar, no tengo idea, una cocina, o comprar
ya,
un
televisor. Perfecto, sí,
entiendo. Entonces, creo que hasta ahora funcionan bien. Sin embargo, comparto contigo en que todavía estamos en pañales. O sea,
imagínate que ahora se viene Amazon, pronto, no se sabe cuándo, viene Amazon, viene IKEA, que es otra empresa que es como...
Claro, pero es que al final, ¿sabes? Lo que tú quieres, a mí, en mi experiencia de usuario, no me gusta comprar mucho por internet, porque, bueno, compro mucha ropa en general en mi vida, por mi trabajo, y el cambio me agobia. O sea, el cambio a distancia, creo que el sistema de cambio,
perfecto,
y sobre todo multitienda en Chile, no está bien resuelto todavía. El otro día compré, no era ropa, pero compré unos vasos. Y venían varios como disparejos. Y el solo tema de volver a llamar al call center, guardar la boleta,
sí, ¿dónde está con el producto?
La caja original, me quedé con el producto.
No,
entonces, eso es lo que me pasa. Creo que el postventa le queda mucho por recorrer.
Sí, bueno, eso no pasa con Amazon y se supone que no va a pasar.
Exacto.
Y por eso están el retail va a estar, está un poquito
preocupado,
asustado con todo eso. Sí. Vamos con otro tema.
Vamos.
Bueno, este mismo viernes se lanza en Chile uno de los teléfonos esperados del año, que es el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus. Todo esto una pequeña espera en cuanto a lo que también se viene en diciembre, según alguna gente por ahí, que es el iPhone X, el iPone 10.
Sí, que es el iPhone 10, no es el iPhone X.
Ah, yo le digo X, es 10, sí, obvio. O sea, sí, salta de 8 a 10.
Salta de 8 a 10.
Sí, el iPhone 10 porque es el décimo aniversario del teléfono de Apple, qué sé yo, y Apple dijo, ya vamos a cambiar totalmente el sistema operativo.
¿Y por qué uno tendría que comprarse el 8 si viene el 10? Hasta luego.
¿Sabes qué?
¿Cuál es tu respuesta?
Bueno, acá yo les traje el 8, esto como una exclusiva.
De regalo.
Sí, de regalo. Sí, lo que quiere. Le brillaba los ojos, Juan Manuel, cuando sí. le mostré la caja. Pero, bueno, la gente
de Apple... Los ojos y las manos, no se casan. El chayo se lo está quitando.
No, la gente de Apple muy amablemente nos prestó el teléfono algunos días para probarlo. Y, a ver, las diferencias si bien son bien sutiles en cámara, en procesador, son muy pequeñas, son muy sutiles, pero el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus están diseñados para gente que no quiere gastar tanto en un dispositivo. Que
tanto, porque igual vaya a gastar harta
porque
plata.
Porque igual vaya a gastar
harta plata. El 8 es bien, bien caro.
Sí, el iPhone 10 va a llegar a más de $1,000,000 o ese promedio, eso es lo que se espera.
O sea, Mac vende computadores más baratos que el iPhone, po.
Claro. Claro, yo tengo los teléfonos acá, el iPhone 8 Plus, 600, porque vienen dos modelos, de 64 y 256 GB. ¿Tú cuánto dijiste?
Ay, ¿por qué me quieres humillar?
No, yo no te quiero humillar, te quiero humillar.
Me han humillado todo el rato. Mentira. Sobre este tema. Ya, lo voy a confesar, yo tengo un iPhone que ni siquiera sabía qué número es, me dijeron que era el 6.
Sí.
Ya, tengo un iPhone 6 con 12 GB.
Que te quedan, claro, tiene el sido 16 y le quedan 12, no, imagínate, bueno. Ahora
no,
vienen...
no, dice 12. No, sí, dice en 12. Capacity.
Le robaron 4 en el capacity.
No sé. Así son las cosas.
Debe ser un iPhone
About
chino.
Capacity 2,21 giga.
Oye, pero con suelo.
Y available me quedan 700 megas.
Una foto y se le acaba todo.
Le mandan la pauta del noticiero central y hasta ahí no va a llegar.
Claro,
el
hasta ahí no va a llegar.
Se le bloqueó.
Ya, así es la vida.
Ya, iPhone de 64 gigas a 6,49. Ahí tenés. El 8 de 256 a 799 y el Plus, que es el modelo mejor con mejor cámara, qué sé yo, 64 GB a 749.990 y el 8 Plus de 256 a 899.990.
O sea que el 10 va a costar más de $1,000,000 de todas
sí,
maneras.
Sí,
de
obvio,
todas maneras.
Obvio,
ahora, esos son los precios que no vienen con plan, que si yo me compro el aparato. Si voy a la tienda y me compro el aparato para mí.
Claro, claro, claro. Ese es el precio en prepago.
Ya.
Si hay gente aquí que está escuchando y que tiene el aparato para comprarlo, y bueno, lo voy a hacer feliz por ello. Pero,
ahora,
¿qué lo va a hacer?
¿Lo vale? Esa es la pregunta que muchos se han estado haciendo. ¿Vale la pena o estamos pagando la marca? Y en
no.
el fondo, el renovar el aparato para decir, oye, tengo el 8, tengo el 10.
Hay un segmento nuevo de usuarios que eso fue lo que salió a la luz después de todos estos precios, de toda esta tecnología y cámaras que hacen maravillas y todo eso, que tiene que ver con gente que de verdad gasta plata en todo esto. porque existe, por algo lo están lanzando. Están, no es un nicho que quieran crear. O sea, si hay gente, si van a lanzar un teléfono de $1,000,000, es porque hay gente que está dispuesta a comprarlo y lo van a comprar, y ya se, y el teléfono ya se lanzó el domingo pasado, y había filas de gente comprándolo, y gente comprándolo con prepago, y gente que iba a la tienda de Apple y compraba el teléfono en prepago, ¿cachai? Entonces existe. Yo no sé si en Chile.
Qué vergüenza.
Esa realidad no.
¿Qué significa, perdona, ya, esta es la ignorancia máxima? Es que yo no sé nada de estos temas. Estoy peor que Matías del Río. ¿Qué es prepago? ¿Prepago es que yo me compro un aparato en la tienda Apple?
Ah, sí, sí, sí.
Esa era tu pregunta.
No, sí sé lo que es prepago. Sí sé lo que es prepago, pero a lo que voy es que yo me compro un aparato y voy para. No tengo una.
El teléfono es tuyo.
No un leasing.
Hola, Founders. ¿No te acordás de eso? Ya, ese es prepago.
Sí, sí. Bienvenida a 2005, por ahí. Una cosa así.
Sí, sí, no, versus un sistema que es básicamente de leasing, que es que yo tengo una, no sé, pago 40 lucas al mes y estoy pagando mi derecho a usar el teléfono.
Exacto.
Y que luego lo renuevo.
Y al final lo renovai, claro. Ese son los sistemas, los dos sistemas de
celulares. Pero que tú estás amarrado, ya, debo admitir que a mí me pagan la cuenta del teléfono donde yo trabajo, entonces por eso es mi ignorancia. Ya. El teléfono es mío, eso sí.
Sí, sí, bueno, ya. Como tú.
Versus que uno lo cambia sin pagar, o pagan mucho menos, cambio de estar 3 años en la misma compañía.
Exacto, no, al final las operadoras siempre van a ganar y te van a decir, bueno, cambia el teléfono, ven a cambiarlo y paga un poco menos de lo que tenías que pagar al final. Está ahí, no. Que se puede ser 250, 500 lucas por
bueno,
el teléfono.
Pero versus los 800 que vale en el prepago.
Claro, pero tenía un teléfono. Saludos, Piedad.
Un teléfono de última generación,
un teléfono claro. que te va a reconocer el rostro, que tiene un sistema de inteligencia artificial interno, ¿cachai? Que reconoce los cambios físicos tuyos, ¿cachai? A medida que pasa el tiempo. Si tú te vas a maquillar, te
¿eso es para las fotos?
Eso es para desbloquear el teléfono. El iPhone X
tiene el reconocimiento, el X.
El iPhone X o iPhone 10, como queramos decir. El iPhone va a reconocer tu rostro y si a Juan Manuel le empieza a crecer la barba, si quiere dejar barba, el sistema va a decir, ah, mira, a este personaje le está creciendo la barba, pero yo igual lo voy a desbloquear porque ya sé quién es, que es él.
Oye, ¿cachai? El 8 en todo caso, lo que tú dices es que fundamentalmente la calidad de la cámara.
La calidad de la cámara, el procesador es el mismo que el iPhone X. Pero el iPhone 10 tiene el chiche del reconocimiento facial. Hay gente que ya está haciendo en internet una especie de karaoke emoji, porque hay unos los emojis, ¿ya? Los emojis,
sí, lo
viste, ya, detectan sí. El rostro y modifican su comportamiento, qué sé yo, te imitan y todo, y la gente está haciendo desde películas hasta karaoke, ¿cachai? Entonces, bueno, todo esto se inició en base a una moda que, claro, gastáis $1,000,000 en hacer videos para Twitter, ¿cachai? Bueno, eso con el iPhone X.
Oye, ya, vamos a ver cuando llegue el 10, porque el 8, de todas maneras, es tentador para los que van evolucionando, saben que siempre el celular termina siendo un poquito más rápido cuando uno actualizó el sistema operativo, en fin.
Sí, absolutamente.
¿Con qué más, por último, te quieres quedar?
Oye, hablemos de los 280 caracteres de Twitter. Ustedes que son tuiteros, yo también tuitero, a mí personalmente no me gustó. Jack Dorsey la semana pasada, no, hace, yo creo que hace como 3 semanas, ya anunció que ¿cómo era el cuento? En los caracteres japoneses, digamos chinos, qué sé yo, las ideas se pueden entregar de una forma mucho más concisa, mucho más breve, porque un solo carácter entrega una idea mucho más amplia.
Claro,
claro, en inglés, español y los demás idiomas no es así, entonces siempre faltaban caracteres.
Imagínate los pobres alemanes.
Claro, claro. Y bueno, lo que decidió es aumentar la lista a 280 caracteres. Algo que no fue para nada celebrado por la comunidad tuitera, que es bastante crítica siempre, es bastante mala onda, bastante enojona con todos estos temas. Y bueno, ya se soltaron, ya se liberaron los 280 caracteres en Twitter.
Claro, porque lo estaban probando con algunos usuarios al comienzo en un piloto.
Claro, hay un piloto beta, qué sé yo, y ahora soltaron, y ahora la gente está, ahora el sistema ya está libre y Twitter ya no es lo que fue en algún momento.
De hecho, lo comentamos hace un par de días con Consuelo en el programa, el miércoles creo que fue, digamos, realidad de ahora tener que comentar un poco más en largo lo que antes a uno le permitía sintetizar. O sea, de verdad, el aplicar síntesis tenía un cierto sentido de mensaje. Ahora 280, a veces que hay gente que se siente más como obligada a completarlo, pero además tú te demoras mucho en el timeline de revisar.
Exacto.
Y cada vez va a ser peor.
Porque son al menos 6 líneas de lo que tú estás leyendo. Yo, por una cuestión de costumbre, leo las 2 primeras y después me da lata leer.
Sí, me ha pasado mucho.
¿Te ha pasado?
Sí.
Y yo tampoco, bueno, tampoco es obligación llenar 280 caracteres de Twitter, pero la gente lo está ocupando y está ocupándolo para, en realidad, para puras tonteras. Yo creo que debería volver a los 140 o por lo menos, no sé, 180, 160, algo así.
Yo
bueno,
lo bajaría a 120.
Sí, sí, sí.
Menos a Gabriel Labraña, que se lo dejaría a los 140.
No, en la mitad, yo creo que en 60, con 60 ya demasiado. Sí, sí, no, dije por eso.
Bueno, el único problema es que Twitter lo que quiere es frenar su caída, y las últimas medidas que ha tomado, la verdad es que le han resultado en ese sentido, así que yo no creo que Twitter vuelva a su esencia, va a tratar de acercarse cada vez más a Facebook. En el tercer trimestre del año logró crecer en usuarios en un 4%, algo que no pasaba hace mucho tiempo. Como 330 millones mensuales de usuarios.
Hace poquitos meses, Twitter en tres meses no subió en ningún usuario, nadie, en ningún lugar del mundo entró a Twitter.
Imagínate.
¿Cachai? Entonces, y ellos lo que buscan es hacer un negocio con todo eso, no les ha resultado con los tweets promocionados, no les ha resultado de ninguna forma, ni con los videos, ni con nada.
Ya pues, Francisco, gracias por haber conversado con nosotros.
Gracias, chiquillos.
Esta tarde, al término de la semana, ahí nos va contando la experiencia de cómo es el iPhone 8, el 8 Plus, en este caso, o Plus, sí, como usted prefiera. Sí. Cuando
te voy a traer el X cuando...
Yo te mando foto cuando lo tenga.
Vas a tener que traerlo como en un colchón de plumas.
También te mando fotos, pero tenés que borrar algunas memorias para que te...
Para que me entre las fotos.
Para que puedas descargarle a tus...
No, este segmento ha sido terrible. Admití la nada, mi giga. Admití que no sé nada de celulares, ni de prepagos, ni de planes, ni nada. Soy un ignorante total. Este teléfono me lo regaló mi amante esposo.
La Consuelo, así con el gentil auspicio de Bell South, estamos terminando esta sección que hace 10 años atrás. Lindo.
Era lo mismo.
Buenísimo.
Así es la vida.
Ya, con Idol de ABBA, una canción que hace 40 años estaba convirtiéndose en un éxito para esta banda sueca, y otras 6 canciones. De eso vamos a estar hablando en un rato más a las 8:30 en edición limitada de Una Retro, canciones que cumplen 40 años. Antes viene Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Nosotros los esperamos el lunes a las 7 de la tarde. Que estén bien, un abrazo, chao.
Un estupendo fin de semana, chao.
Chao.